Ya estamos en Navidad y el mundo cristiano se apresta a celebrar el nacimiento del Niño Dios. Tiempo de alegría para unos, de nostalgia para otros, pero también de amor y buena voluntad para todos. Radio Martí, dentro del marco de las fiestas navideñas, quiere hacer llegar su mensaje de paz y esperanza al pueblo cubano, brindándole hoy este programa especial con la adaptación radial del cuento de Charles Dickens, El Anticuario. Charles Dickens nació en Portsmouth, Inglaterra, el 7 de febrero de 1812, en el seno de una familia de modestos recursos. A pesar de las irregularidades y los defectos de su obra, Dickens ha sido considerado por muchos críticos como el novelista inglés más grande de la época victoriana, y es también el cantor de la Navidad, siendo A Christmas Carol, escrita en 1843 y traducida al español en algunas versiones bajo el título de El Anticuario, su obra más conocida sobre el tema.
¡Qué hermosa música! Se llenan los ojos de lágrimas.
Debía ser Navidad todo el año.
¿Y qué cenaréis vosotros en tu casa, Bob?
Pavo relleno y puré de manzanas, después pudín.
En casa nos besamos todos y cada uno formula su deseo. Yo siempre el mismo. ¡Que reviente el amo!
Señora Dilber, por Dios.
15 años de pedirlo sin resultado. Pues este año le voy a pedir un río de salud. A ver si así...
Señora Dilber, en Navidad tenemos que ser buenos y perdonar las ofensas y tener caridad y ser todos hermanos.
Ya, si yo no lo digo por maldad. Si es que me da lástima el pobre. Ya ves, sin mujer ni hijos, sin un amigo, siempre solo como un perro. Pues que reviente.
Y perdemos el empleo.
Vaya, Bob. Por 10 miserables chelines al mes. ¿Crees que no íbamos a encontrar otro amo?
Pero el señor Scrooge es un hombre honrado. ¿A qué cambiar?
¡Qué honrado!
El señor Scrooge gana el dinero como Dios manda. Y si esa caja de caudales está llena, es porque él...
Esa caja está vacía, simple. Una noche hace años la deserrajaron y solo encontraron un papelito que decía: mentecatos, vuestra ganzúa no sirve. Solo hay una ganzúa, la ley. Fíjate, ¿eh? Los pobres ladrones, después de haber trabajado 2 horas, encontraron ese chasco.
¡Ey, por todos los demonios! Tentación ha sido del mismísimo Lucifer. Pero ¿cuándo se me había ocurrido a mí acariciar un perro? Y ahora, cuando voy a cumplir 72 años, estúpido viejo, caigo en ella y por primera vez le acaricio. Bueno... Por poco me muerde.
Probablemente el perro pensó que a los 72 años ya era tarde.
Los perros no piensan. ¡Uy! ¡Vaya nochecita de frío! ¿Quién es? ¡Ah! Señor Pig, el de todos los años. Por lo de la sortija, ¿no?
Sí, señor Scrooge, aquí la traigo. Para empeñarla como todos los años.
Va, dale 30 chelines. No, espera. Siempre me ha gustado esa baratija. Dale 60, a ver si me quedo con ella de una vez.
No, señor Scrooge. En esa sortija está la cena de mi casa, pero para todos los años. 30 chelines.
Está bien. 30 chelines, Bob.
Sí, señor. Tome, señor Pig.
Gracias, hijo, gracias. Toma. Toma la sortija y felices Pascuas.
¿Felices qué? Patrañas. ¡Felices Pascuas! ¿Pero qué derecho tiene usted a estar alegre si es pobre como las ratas? ¡Va! ¡Mundo de tontos! ¡Felices Pascuas! ¿Pero qué son las Pascuas? Vamos a ver. La época de pagar facturas por el fin del año. Y encima, la época de las propinas. A ese atajo de idiotas que van con las felices Pascuas en los labios, por cada saludito les cobraría 10 peniques, a ver cuántas veces lo decían.
Permítame, señor Scrooge. La Navidad, aparte de la veneración que su sagrado nombre y origen merecen, es la época del año que Dios nos brinda como ocasión magnífica para el amor, para la bondad, para la caridad. Vea, Vea si esa no es una razón suficiente para repetir mil veces, bendita sea la Navidad.
¡Bravo!
¿Cómo bravo? Que oiga yo otro bravito de esos y vas a celebrar la Navidad en la calle, Bob. Buenas tardes.
Pues mire usted, pagando yo no le deseo nada.
Ni falta que me hace.
Y con su permiso, ¿eh? Ya terminé mi tarea y me voy a casa a cenar.
Se dice si usted gusta.
Es que si usted gustase, iba a tocar a muy poco porque somos 12.
12 personas. 12 individuos.
Sí, señor. Individuo padre, individuo madre y 10 individuos hijos.
12. 12. Pobre Inglaterra. El gobierno de su majestad debía tomar medidas.
Se tienen los hijos que Dios manda.
Que los ampare a ustedes.
No se preocupe, señor Scrooge, que él nunca nos ha fallado.
Buenas tardes.
Y esta noche pediré para usted un río de salud.
Muchas gracias.
A ver si así. A ver si Dios quiere que...
Tiene usted razón, señor Scrooge. Las familias pobres no deberían ser tan numerosas. 12. ¡Qué disparate!
¡Claro! ¿Y cuántos sois en tu casa?
Nosotros, 9.
Ah, y yo, 1. ¡1! Yo soy mi padre, y mi madre, y mis hermanos, y mis hijos. Todo en una pieza. Como mi madre me digo, Esteban, abrígate que hace frío. Como mi esposa me digo, Esteban, no mires a las muchachas. Y como mi hijo me digo, papá, me deja usted fumar una pipa. Y no me dejo. Ahí tienes, ¿no, señor?
Escuche. Escuche usted, señor Scrooge. Un villancico.
Oh, cancioncitas, chiquillería asquerosa, vagabundos y pedigüeños. A picar piedras les ponía yo. Pero no les dará vergüenza.
A ver el balance ese.
Aquí está, señor.
Diciembre. Ya se echará a perder, ya.
Buenas tardes. ¿El señor Esteban Scrooge?
¿Eh? Yo soy. ¿En qué puedo servirle, caballero?
Soy Edward Donald, el notario ante quien se abrió el testamento de su difunto socio, Jacobo Marlin.
Ah, sí, el notario, sí. Siéntese usted, señor Donald. Marlin, mi querido socio, tan igualito a mí. Él también era como yo. Su padre, su madre y toda su familia. Dedicado a los honrados negocios como yo toda la vida. Claro que a su muerte tenía que ser yo su heredero, pero créame, poca cosa su fortuna para suavizar mi pena. Claro que algo la suavizó.
¿Recuerda usted, aparte del dinero, el regalo que yo mismo entregué a usted?
Sí, el loro. Aquel loro horrible que se pasaba el día hablando. Lo que nunca conseguí fue saber en qué idioma hablaba. Bueno, resultó que hablaba en el loro.
El difunto Marlin le quería mucho y me han dicho...
Y murió hace un mes. El pobre animalejo siempre tenía frío. Y me he gastado tanto en calentarlo. Y lo que comía, más que yo. Pero mire, en honor a Marlin lo he disecado. Ahí está. 3 chelines me costó. Caro, ¿eh? Caro.
Perfectamente, señor Scrooge. Pero en el testamento de Marlin figuraba, como usted sabe, otro regalo que entregara a usted cuando el loro hubiera muerto. Aquí se lo traigo. Desenvuélvalo. Es un violín.
Oh. Un violín. Un viejo violín desvencijado. ¿Y para qué demonios lo quiero yo? A ver, ¿y qué dice aquí en esta tarjeta? A mi socio Scrooge, como recuerdo del primer negocio que hicimos juntos, con la sola condición de que jamás lo venderá a ningún precio. Comprometiéndose a ello, firmará el papel adjunto y lo entregará al notario, señor Donald. Muy bien.
Si está usted conforme, ¿quiere usted firmar?
¿Para qué? Si nadie puede quererlo, hombre, no vale nada.
No importa. Debe usted firmar, hombre.
Está bien. A ver. Ya está. Al fin y al cabo, este regalo es inofensivo. No come, no gasta.
Pero habla.
¿Eh? ¿Qué quiere usted decir, señor notario?
Perdone, nada. Felices Pascuas.
10 peniques, por favor.
10 peniques, ¿por qué?
Una broma para mis amigos cuando dicen felices Pascuas.
En ese caso, tome y buenas tardes, señor Scrooge.
Buenas tardes.
Broma o no, las felices Pascuas yo las cobro, sí.
¿Qué es eso, señora Scrooge?
¡Qué lindo violín!
¡Quieto, quieto, Bob! ¡Quieto, quieto! Es una indecencia, una indecencia. En vez de regalar una joya o algo bueno, mandar este trasto. Y dice que es el primer negocio que hicimos juntos. Ya no me acuerdo.
¿No huele usted, señor Scrooge?
Sí. ¿A qué huele?
A pavo relleno. Debe ser el de mi casa.
Bah, si tu casa está a un kilómetro. Andando, márchate, haz el favor, anda.
Oh, muchas gracias, señor Scrooge.
Bueno,
estoy tan contento que le deseo a usted que sea muy, pero que muy feliz.
Bueno,
usted una noche estupenda como nosotros. ¡Viva la Navidad!
¿Qué? ¿Cómo?
Perdóneme. Y buenas tardes, señor Scrooge. No he dicho nada, no he dicho nada.
Anda. Estúpidos. Dementes, mentecatos. Son pobres y todavía están contentos. ¡Contentos!
Buenas tardes, Esteban.
Señora, mi nombre es el señor Scrooge.
Buenas tardes, Esteban.
Ah, tú.
En la Nochebuena, cuando el corazón está lleno de dulces sentimientos, bondad, piedad, amor, vengo a saludarte, Esteban.
Marta. Oh, bueno. Bueno, no seas embustera. Vienes por algo.
Tienes razón, Esteban. Mi visita tiene un objeto. Darte las gracias. Gracias a ti, mis muchachos y yo pasaremos unas Navidades felices. Y si tú nos haces el honor de sentarte a nuestra mesa, la alegría será completa.
No, gracias. Lo primero no son tus muchachos, sino los hijos de la bobalicona de tu hermana y del gandul de tu cuñado. Quisieron bien en morirse los dos para lo que servían. Así que son tus sobrinos. Segundo, eso de invitarme a tu casa, paparruchas. Para vosotros sois Lucifer. Y tercero, tengo a gala que nadie tenga que agradecerme nada. Si te paso la pensión de 3 libras mensuales desde hace 20 años, sabe Dios que lo siento. Pero la ley me obliga y yo la respeto.
Pobre Esteban, fue el único mal negocio que hiciste en tu vida. Cuando los dos aquel día juntos frente al altar nos dijimos sí, yo era una niña y no sabía lo que hacía, pero tú, que me llevabas tantos años, ¿cómo no comprendiste que era una equivocación?
¡Qué demonios! Siempre había tenido un escribiente y una mujer para limpiar mi tienda. Tú sabías cuentas y sabías limpiar. Eras las dos en una pieza. Me convenías, ¿comprendes? Me ahorrabas 2 sueldos.
Pues bien, ahí tienes. Al año nada más fracasaba nuestro matrimonio.
Claro. Se te ocurrió tener hijos.
Y como no pude tener los míos, pues ya ves, tuve los de mi hermana. La bobalicona de mi hermana y el gandul de mi cuñado, que me dejaron una herencia magnífica.
Es que aproveche.
Tony quiere ser pintor. Ruth, bailarina. Marianita hace versos. Y Elizabeth, canciones.
¡Ah, pues vaya pandilla! Estoy deseando verme ya solo. ¿Con qué vamos?
Adiós, Esteban, y gracias otra vez. Tú sabías los apuros míos para sacar adelante a los chicos y que con tus 3 libras era imposible. Sabías que hipotequé nuestra casita. Sabías que no podía pagar y que en enero nos echaban a la calle. Pues gracias, Esteban. Gracias con toda mi alma.
Es que sigo sin entender.
La hipoteca está pagada hasta el último penique.
Ah, ¿y has pensado que yo? ¡Qué ilusa! ¡Yo! Fíjate bien, ni sonámbulo.
Te agradezco que tengas la delicadeza de negarlo. Pero una hipoteca no se paga sola.
Pero qué tonta. Anda, y que Dios te acompañe.
¿No me das la mano?
Bueno, eso no cuesta.
Felices Pascuas, Esteban.
Bueno, mira, te perdono los 10 peniques.
Adiós, Esteban. Y otra vez, con toda mi alma, gracias.
Bueno, por mí que me lo agradezca cuanto quiera. Pensar que yo... Pues sí que es cómico. ¡Qué ocurrencia, hombre! ¡Qué ocurrencia!
¿El señor Scrooge?
Adelante.
Con permiso, ¿mi tarjeta?
Arturo Pilkington, procurador de su majestad, profesor auxiliar de la Universidad de Oxford, presidente honorífico del muy excelentísimo Ayuntamiento de Melville. Dios mío, tan joven y ya todo eso. Uy, uy, pero por favor, siéntese, siéntese. Aquí, aquí estará más cómodo.
Estoy seguro de que no imaginará usted el motivo de mi visita. Vengo a pedirle a usted un favor.
Para los pobres, ya entiendo, ya. Cuando llegan estas fiestas, siempre igual. Pues me niego en lo absoluto. Los enfermos a los hospitales, los ancianos a los asilos y los vagabundos a las cárceles. Y los honrados comerciantes como yo, a no soltar ni un penique.
Perdón, señor Scrooge. Hace muy poco tiempo que estoy en Inglaterra. Nací en esta pequeña ciudad de Melville. Pero muy niño mi padre me llevó al Canadá, donde a fuerza de rudo trabajo conquisté una fortuna. Al regresar rico a mi país, todas las puertas se me han abierto. Pero hay algo, señor Scrooge, donde he fracasado. El amor. Ha querido mi mala estrella que me haya enamorado de una mujer casada.
Bueno, ¿y a mí qué? Cuénteselo usted al marido.
Eso es lo que estoy haciendo.
¿Cómo?
Se trata de una mujer hermosa, honrada y cristiana, que se casó siendo una niña con un hombre viejo, y la unión duró apenas un año. Hace más de 20 que son dos extraños, pero los lazos que Dios ata en la tierra solo puede desatarlos en el cielo.
Pues lo siento mucho, señor Pilkington. Pero como usted comprenderá, no estoy dispuesto a facilitar la solución, porque me encuentro muy ricamente en este mundo. Por mí puede usted quererla a raudales. Y si ella le corresponde, con su pan se lo coman. Pero de eso a que yo emprenda el viajecito, que los libere a ustedes. Vamos, amigo, supongo que no habrá venido a invitarme a eso.
No, señor. Ni ella ni yo deseamos la felicidad a ese precio. He venido por otra cuestión. Usted sabe los apuros que han pasado ella y sus sobrinos. Con la casa hipotecada, pronto iban a verse en la calle. Le ofrecí dinero, ya que mucho tengo mil veces, y ella lo rechazó siempre con dignidad. Pues bien, a pesar de todo, he pagado la hipoteca y vengo a rogarle, a suplicarle que diga que ha sido usted. De usted no le ofenderá.
Sí, entendido. En fin, allá ustedes. A mí, no constando, lo que ustedes quieran.
Gracias, señor Scrooge. Ha hecho usted una obra de caridad prometiendo silencio. Esas criaturas tienen así seguro techo, hogar, vida.
¿De usted? Así sí. Si a mí me gustan las obras de caridad. Si yo no soy malo.
Con razón decía mi padre que usted y el señor Marlin eran dos grandes hombres.
¿Su padre? ¿Nos conocía?
Sí, nació aquí en Melville. Louis Pilkington. Sí, Louis Pilkington, mi padre, era músico. Y un día de Navidad empeñó su violín para comprarme a mí un pudín caliente. ¿A quién se lo empeñó? ¿A usted o al señor Marlin?
A los dos. El primer negocio que hicimos juntos.
Si usted supiera, allá en Canadá mi padre apretaba los puños y decía que aquel violín era un amigo. Y que también lloraría en su estante de esta tienda acordándose de él.
¿Es este?
¿Qué dice usted?
El difunto Marlin lo conservaba y me lo ha regalado.
Se lo compro.
No puedo venderlo.
100 libras.
No.
200.
No.
1000 libras.
No. ¿Y qué negocio me pierdo, Dios mío? ¿Qué negocio?
5000 libras.
¡No suba usted más!
10000 y para mí.
Ay, Marlin, qué jugada me has hecho, maldita sea. Es que no puedo.
Vendré mañana, pasado y todos los días a ofrecerle a usted más dinero. Buenas tardes, señor Scrooge.
Si he firmado que no puedo vender, lo que voy a hacer. Ay, este trasto asqueroso. No lo quiero ver. ¡Al cajón! Si tu amo lloraba por ti, llora tú ahora por tu amo. ¡Al cajón! Así. Y que no te vea. ¿Qué ha sido eso? Paparruchas. Es que estoy nervioso. No, eso es todo.
Ay, Dios mío. No. No se oye nada, no. ¿Verdad que no se oye, no? Oh, sí. Sí se oye, sí. El maldito violín está tocando solo. Ay, Dios mío, protégeme. El niño Jesús, no me asustes, que es Navidad. Ya pasó.
Paparruchas. Lo que sucede es que estoy cansado. Como ya es tarde y no va a venir nadie, pues cierro con llave y me acuesto. ¿Eh? Paparruchas. Ese es el viejo Marlin, el maldito. que me ha mandado el violín para darme la noche. Pero a mí no me fastidia. Ahora mismo lo tiro a la calle. ¿Eh? Es que me está sonando en las manos. ¡Socorro! 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 ¿Dónde lo meto? ¿Dónde lo meto? ¿Dónde? ¿Dónde?
Aquí. Aquí, Scrooge. En la caja de caudales que tienes vacía para engañar a los ladrones. Mételo aquí.
La voz de Marlin. Esa es la voz de Marlin. La conozco.
Tranquilízate. Obedece y ya no oirás más la música.
Sí. Obedezco. Obedezco ya. Ya está. Pero la caja, ¿cómo se ha abierto y cerrado sola? ¿Que se abre otra vez?
Perdóname, querido Esteban, pero soy yo. Vamos, hombre, saluda. Si la cortesía es buena para los vivos, ¿por qué ha de ser mala para los muertos? Bueno, saluda sí o no.
¿Cómo estás?
Bien. Bien. ¿Y tú? Vaya, no pongas esa cara. Tanto te extraña verme salir de esa caja de caudales. Al fin y al cabo, en vida, mi alma también estaba encerrada en una caja de esas. Ay, nuestra tienda. Déjame curiosear. ya sé lo que estás pensando. ¿Crees que sufres algún trastorno digestivo que te hace ver visiones y estás deseando levantar la cabeza para decir, ¡paparruchas!
Pues sí, señor,
¡ruchas!
¡Eso es!
Y bastaría con que te rozase con mi mano para que te sintieras en las raíces de los huesos un frío agudo, inmenso, sin principio ni fin. Pero no te asustes, que no voy a tocarte.
Pero, ¿por qué has venido?
Un permiso de Navidad.
Es que no te encuentras bien. Vamos, en tu sitio.
Ay, querido Esteban. Se exige a los humanos que caminen por la vida unidos a sus semejantes. Y hay del que cierra la puerta a los demás. Porque quien firma aquí abajo su soledad, la recibe luego para siempre. Y qué horror son los siglos de los siglos. Veo pasar a mi lado miles, millones de espectros de gentes de todos los países y de todos los tiempos. Gentes alegres que se hablan entre sí, que se miran y se conocen y ríen. Pero a mí nadie me ve. Única sombra entre las sombras. Esta noche es Navidad, Esteban. Y pedí permiso, pero me dijeron, ¿para ver a quién? ¿Acaso tuviste amistad y afecto hacia tu socio Scrooge? Nunca, nunca es verdad. Solo nos ataban los números. Entonces no te vas. Pero de pronto me acordé. Era algo grotesco, ridículo, pero algo, lo único que contaba a mi favor. El loro.
¿El loro? Pues ahí lo tienes. Pero demonio, ya que la visita era para él, podías haberme ahorrado el susto.
Perdona, Esteban. ¿Cuánto te agradezco que lo hayas disecado?
Tres chelines, no creas. Bueno, ya que has venido, te diré que los negocios no marchan bien, ¿sabes? Si te apetece mirar los libros...
¿Y qué es lo que está escrito aquí en estos libros? Fortunas ajenas, familias sin hogar, hipotecas provechosas, rapiñas, bajos precios. Ah, eso sí, legal, afinando el código.
Marlin, ¿pero quién te conoce? Pero orando como clérigo en domingo.
¡Calla, Barrabás! Si rechistas, te agarro por una oreja y te meto en el infierno. Mira, 1817, diciembre 24, nuestro primer negocio. Quitamos el violín a un pobre hombre y ahora todos los músicos del cielo le rinden honores. Tiene tantos amigos, tantos. Y yo tan solo. Ya son las 12.
¿Cómo las 12? Si hace un momento eran las 6 de la tarde.
Tengo que irme.
¿Por la caja también?
Por la caja. Antes, una advertencia. Cuando yo me haya marchado, tienes dos caminos. Decir paparruchas y ponerte a cenar. O bien, cerrar los ojos y esperar.
¿Esperar? ¿Esperar a qué?
A que lleguen los tres espíritus. El espíritu de las navidades pasadas. El espíritu de las navidades presentes. Y el espíritu de las navidades futuras. Cuando se hayan marchado los tres, volverás a abrir los ojos.
Y es seguro que los vuelva a abrir, Marlin. No sea que...
No te harán ningún daño. Verás las navidades que han sido, las que son y las que serán.
¿Y si no quiero, puedo negarme?
Solo con decir paparruchas. Felices Pascuas, Esteban Scrooge.
Felices Pascuas, Jacobo Marley. No es posible. No, todo ha sido un sueño. La caja está cerrada, bien cerrada, y el violín fuera, en su sitio. No ha sonado nunca. No, fueron mis nervios. ¿Eh? Oh, claro, las 6, ya decía yo. Y un hombre como yo se deje llevar de semejantes estupideces. ¡Ay, me río del viejo Marlin! Esta monserga es pura papa. Es que no puedo decir de un tirón papa. Papa. Sí, es muy sencillo, papa. ¡Es que no puedo, Marlin! ¡Es que no puedo, Marlin! Ay, ¡déjame decir esa palabra, por favor! ¡Dios mío! ¡Que si no la digo, vienen por mí! Ay, ¡socórreme, Dios mío! ¡Socórreme! ¿Quién llama?
Las navidades pasadas os piden permiso para entrar.
Digo que todo es una papa. ¿Eh? ¿Quién es?
Las navidades presentes os piden permiso para entrar.
¿Quién?
Las navidades futuras os piden permiso para entrar.
Mil veces papa. ¡No puedo decirlo! ¡Y viejo canalla, me has hecho trampa! ¡Me has hecho trampa!
¡Señor Scrooge! ¡Abra, soy yo! ¡Bob! ¡Su escribiente!
¡Bob! ¡Bob! ¡Hijo Bob! ¡Deja que te abrace!
Perdóneme, señor Scrooge, que venga a molestarle. Mi padre me envía a decirle que si usted quiere venir, le invitamos.
Bob, eres tú, Bob. Mi escribiente.
Nunca he sido otro.
El que se equivoca en las cuentas, ¿verdad?
El mismo, pero...
¡Bravo, bravo! Espera. Toma, 3 chelines de aguinaldo.
No.
Sí, toma 2 más. 5.
¡Oh, señor Scrooge!
Te juro que has llegado en el momento más oportuno, cuando soñaba... ¡Ay, que me llamaban a mi puerta 3 espíritus terribles! Y yo los podía ahuyentar solo con decir una palabra, pero no me salía una palabra que yo digo mucho, ya sabes, ¿verdad? Dila, anda, dila, que yo la oiga.
¿Paparruchas? ¿Es esa?
¡Esa! ¡Y paparruchas! ¡Paparruchas! Ya le he dicho claro, ¿verdad? Y con todas sus letras. ¿Se ha oído bien? paparruchas! ¡Sí, señor, ya está! Pudiendo pronunciarle así de clarito, nadie entrará ya por esa puerta. Oye, oye, ¿cómo te has atrevido delante de tu amo a decir que yo digo esa palabreja? Y a decirla tú. En esta casa nadie dice paparruchas más que yo. ¡Vengan esos 5 chelines, desvergonzado!
Pero, señora Scrooge, me los ha dado de aguinaldo.
¡Aguinaldo! ¡Propina! ¡Regalito! ¡Palabras que rebajan la dignidad humana! ¡Largo de aquí, bellaco! ¡Largo! Tener la osadía de venir a invitarme a la mesa de unos pobretones.
Perdóneme, señora Scrooge. Ha sido una torpeza, lo comprendo. Sin embargo, fue tan bonito cuando usted me abrazó y me llamó hijo mío. Tome. Tome sus 5 chelines.
Dije, hijo mío. Me choca. No siendo mi hijo es una frase estúpida. ¿Pero cómo es esto? Te di 5 chelines y aquí hay 6.
Es mío ese chelín. Si quiere quedarse con él...
¡Eh, insolente! ¡Aguinaldos a mí, eh!
Dios lo bendiga, noble señor.
¡Harapiezo del diablo! ¿Quieres que te corte las orejas?
Espere. Toma, chico, mi chelín para ti.
Dios lo bendiga, señor, y le dé felicidad.
¡Vaya lección de caridad!
Pobrecillo, es más pobre que yo. Buenas noches.
Buenas tardes. Eso es. Y se van juntos el mendigo y Bob. El puesto que le ofreció al señor Scrooge para un pillete. ¿Quién se acerca a mi puerta? Clientes de los buenos. ¡Adelante, señores, adelante!
Usted perdone, señor Scrooge. Comprendemos que no es momento oportuno para visitas. Así pues, pedimos a usted humildemente 1000 disculpas.
De nada, caballero, de nada. ¿Me hacen el favor de sentarse?
Gracias.
Bien, los señores me dirán en qué puedo servirles.
Señor Scrooge, ante todo, usted no sabe quiénes somos, ¿verdad? Con su permiso, tome mi tarjeta.
Sí, claro, claro. Espíritu de las navidades pasadas.
Servidor de usted. La mía, tome.
Espíritu de las navidades presentes.
Siempre a sus órdenes.
Tome. El espíritu de las navidades futuras tiene mucho gusto en saludar.
¿Pero qué significa? ¿Qué broma es esta?
¿Broma? No, señor Scrooge. Es que hemos pensado los tres de acuerdo en que debíamos presentarnos a usted de la manera más sencilla y humana posible.
Burla, burla indigna, impropia de 3 caballeros.
¿Y usted cree que 3 caballeros de verdad pueden cometer la incorrección de permanecer sentados y en casa ajena, así como estamos nosotros, con los sombreros puestos? Me lo quitaré. Señor Scrooge, las navidades pasadas lo saludan.
¡Ay, esa luz! ¡Esa luz azul!
Y las presentes también, señor Scrooge.
Y esta roja, una luz roja en el sombrero.
Y las futuras.
¡Verde! ¡Ahora verde! Oh, ¡falsa! ¡Falsa! ¡Traen los sombreros iluminados por dentro para asustarme! ¡Sí, papá! ¡Papá!
¿Papá qué? Vamos, cálmese. Y ahora, sin rodeos, vamos a actuar.
Dios mío, ¿qué será actuar?
Usted primero, espíritu de las navidades pasadas.
Naturalmente. Señor Scrooge, el espíritu de las navidades pasadas, le ruega se sirva acompañarme 60 años atrás. Mire, como usted puede apreciar, estamos a la entrada de una tienda de antigüedades.
Sí, la conozco muy bien. Es mi tienda. ¿Pero por qué ese letrero que dice, señor Hobb? ¿Por qué si la tienda es mía?
Es que hace 60 años no era tuya.
Oiga, ¿y quién es ese cliente? Es igual que un harapiento que hoy ha llamado a mi puerta pidiendo aguinaldo.
¿No le conoces?
Yo, no.
Mírale bien.
Pues no.
Se llama Esteban. Esteban Scrooge.
¿Esteban? ¿Soy yo?
Desde luego, amigo. Ese eras tú. Como el harapiento que hoy ha llamado a tu puerta. ¿Qué le has hecho?
Le has echado, ¿verdad? Pues te has echado a ti mismo.
Oiga, oiga, estoy llorando. Ahí solo. Es decir, estoy solo. No es una iniquidad que el mundo esté de fiesta y que coman y que rían mientras hay un pobre niño que llora en la calle.
Ahora te enterneces porque sabes que eres tú. Y el que hoy ha llamado a tu puerta no estará en estos momentos como ese, llorando en el quicio.
Voy a buscarlo. Le haré entrar, le acompañaré, no, le compraré.
No. Espera. Hay algo más que ver. Mira, otro niño que se acerca. Oigámosle.
Felices Pascuas. Felices Pascuas. ¿Cómo te llamas?
Scrooge. ¿Y tú?
Pilkington.
¿Quién te regaló ese violín?
La reina de Grecia, que estuvo el otro día en casa de visita.
¿Dónde vives?
En el palacio de Buckingham.
Yo aquí, ya lo ves. En mi honrado negocio.
¿Sois el dueño de esta tienda?
A fe mía que sí.
Pues como estamos en Navidad y me pierdo por las castañas asadas, podía empeñar mi violín por la suma de 2 peniques, si los tenéis naturalmente.
Claro que sí. Aquí están. Pero bien entendido que para recuperarlo tendréis que darme 2 y medio.
De acuerdo. Pero, ¿y si no puedo desempeñarlo nunca?
Ah, me quedaré con él. Con el tiempo tendré una caja de caudales.
¿Llena?
Vacía, para engañar a los ladrones. El oro estará en otra parte.
Pues si yo no puedo desempeñar mi violín, se acordará usted de mí. Si muero, vendré por el aire. Entraré en su casa, buscaré el violín y me pondré a tocarlo.
Paparruchas.
¿Cómo? ¿Qué palabra es esa?
Paparruchas.
¿Has oído? La primera vez que pronunciaste esa palabra.
Esteban, hijito, anda, devuelve ese violín, devuélvelo.
Es inútil, señor Scrooge. No puede oírte. Tu voz tiene 60 años de atraso.
Me voy. Adiós. Felices Pascuas.
Adiós. Bueno, y ahora dormir en la calle, como ayer. Pero no importa. Mañana seré el dueño de esta tienda y seré el señor Scrooge.
¿Qué música es esa?
No, el violín no puede ser porque mi amigo no ha muerto todavía. No sé, pero la oigo. Será el hambre. Y el frío, porque tengo un frío.
Pobre niño, pobre niño. Y el mundo le deja ahí solo, desesperado, aterido. Mundo infame, infame.
Pero un día, señor Scrooge, el niño crece y se incorpora a este mundo infame. Y un día, a la puerta de aquel niño, vuelven a dormir cientos de niños ateridos de frío.
Es verdad, es verdad.
Tengo que irme. Cumplida mi misión, me despido de ti. Mis compañeros te están esperando. Ha sido un gran placer.
Oh, el placer ha sido mío. Ya sabes dónde tienes tu casa y un amigo, un verdadero amigo.
Felices Pascuas, señor Scrooge.
Felices Pascuas con toda mi alma. Uy, qué simpatía, qué corrección. Da gusto tratar a un espíritu así, que es un verdadero caballero. Bueno, y ahora quedan ustedes dos. ¿A quién le toca?
A mí. Como usted vio por mi tarjeta, soy el espíritu de las Navidades presentes. Y ahora procedamos. Bien. Estamos en nuestros días. Exactamente a las 5 de la tarde del día de hoy. Es decir, apenas hace 2 horas. Observe.
Nombre. Y parece que ronda mi tienda. Ah, es el señor Pilkington, que ha vuelto rico del Canadá y que me ha ofrecido esta tarde una suma inmensa por el violín de su padre. ¿Por qué no entra?
Está esperando que salga una señora. Mire, ya sale. Y mire. Mire, se encuentran.
Arturo.
Marta.
Salgo de casa del señor Scrooge.
¿Le llamo señor Scrooge y es tu marido?
Bueno, sí. Es que no tenemos mucha confianza, ¿sabes? Separados siempre. Pero es una magnífica persona. Me ha pagado la hipoteca. Mis chicos están locos de contento. Bendito sea.
Pero si la pagó él.
Ella no lo sabe.
¿Querrá usted creer una cosa? Por primera vez en mi vida siento algo así como... como vergüenza.
Menos mal. Marta, escúchame. Yo no puedo sentir celos de ese hombre que te lleva tantos, tantos años, con el cual solo conviviste unos meses y con quien te casaste para defender equivocadamente el hogar de tu hermana.
Calla, Arturo, calla. Mi matrimonio fracasó solamente por mí.
Oh, no, 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 no es cierto, no, no es cierto. Sabe, yo la tomé como a una criada y para explotarla.
Arturo, yo sé bien que tú me amas. Y tu cariño es tranquilo y seguro, como una ayuda invisible en los días difíciles y largos. Gracias, Arturo, pero estoy atada a él. Y sucede que nuestros corazones son como dos objetos más del estante de su tienda.
Marta, te prometo que nunca oirás una palabra de amor de mis labios. Pero te bastará con mirarme a los ojos para saber que en tu nombre se juntan mi cielo y la tierra. Y tal vez el dios del amor que nace esta noche nos permitirá un día ser felices.
Es posible, pero para eso deberá cumplirse una condición. Que allí donde estemos juntos o separados, siempre que oigamos dar la hora en un reloj, formulemos los dos el mismo ruego al Todopoderoso. Que Dios alargue la vida del señor Scrooge. Solo así podremos alguna vez ser felices.
Lo juro. Siempre que oiga dar la hora en un reloj, diré que Dios alargue la vida del señor Scrooge.
Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sois muy buenos. Muy buenos los dos.
Y ahora, Marta, ¿permites que te acompañe a tu casa?
Sabes, no me parece bien que me acompañes por la calle.
¿Es que no somos buenos amigos?
Naturalmente, y bien decentes. El que piense lo contrario es un imbécil. Ir juntos, hijos míos, ir juntos, faltaría más.
Bien, se acabó. Quería yo que oyera eso. ¿Qué le ha parecido?
Oh, excelentes personas, un encanto. Yo no sabía que había gente tan buena en el mundo. Y ya ve usted, la hay. ¿Quién lo iba a decir?
Bien. Y ahora, con su permiso, señor Scrooge, cumplida mi misión, me retiro.
¿Se va?
Observe que todavía espera otra visita. A sus órdenes siempre, señor Scrooge.
Oh, amigo mío, encantado. Adiós, adiós. Usted perdone si le echo esperar. Comprenda que...
No se preocupe. Bien. Ya ha escuchado usted a mis dos compañeros, pasado y presente. Uno con sus dulces recuerdos y otro haciéndole ver la bondad de los corazones sanos. Sí, sí, pero ahora quedo yo. Y yo soy menos sentimental. Del futuro, envuelto en sus clásicas neblinas, inciertas y misteriosas, no hay que esperar suavidades, sino intranquilidad. Voy a descorrer el telón de los días que le esperan. ¿Es esta su tienda, verdad?
Sí, sí, señor, sí, sí. ¿No ve el letrero? Señor Scrooge, yo.
¿Y esa señora que limpia?
La señora Dilber, mi sirvienta, una holgazana que siempre estoy pensando en echar. Mire usted, una Navidad futura y todavía está ahí. Anda, Bob viene por ahí.
Buenas tardes, señora Dilber.
Ya era hora. Gracias a que el amo está durmiendo. Si se entera que te has pasado la tarde de callejeo, anda, anda, adentro, adentro.
¡Ay, qué fría está la tienda! Más que la calle.
¡Al ala, a trabajar!
Navidad, señora Dilber. Ay, pensar que esta noche tenemos en casa pavo relleno y puré de manzanas
y pudín.
Y en casa nos besamos todos. Y después cada uno formula su deseo. Ah, yo siempre pido lo mismo. ¡Corriente el amo!
¡Hombre, qué bien!
Pero llevo pidiéndolo muchos años sin resultado.
Dos hombres están llamando a la señora Dilber desde la calle y le hacen señas.
¡Ay, demonio! Creo que me he dejado la bayeta de limpiar ahí en la calle. ¡Ahora vuelvo! ¡Ay, qué cabeza!
Sigámosla.
¿Qué queréis? ¿Estáis locos? No es de noche todavía. Ahora están durmiendo arriba. Pero el chico trabaja en la tienda.
Despídele con cualquier pretexto.
Espera a ver. Quedaos aquí, ¿eh?
¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¿Por qué no eché a esa mujer a tiempo? Vamos, vamos, ¿qué estarán tramando?
Oye, Bob, se me olvidaba decirte. El señor Scrooge nos dio permiso para cerrar pronto esta tarde. Ya ves, él ni piensa bajar.
Pero, ¿es posible? ¡Ay, qué alegría! Y dice usted que es malo. ¡Viva el señor Scrooge!
Bob, hijo mío, no te vayas. No, no, no. No le hagas caso. No, no me dejes, no me dejes solo. Ven, ven, ven.
Anda. Felices Pascuas, muchacho. Y cuidado con el ponche de ginebra, ¿eh? Que se sube a la cabeza.
¡Felices Pascuas! ¡Ah, señores! ¡Felices Pascuas!
¡Felices Pascuas!
¡Felices Pascuas!
¡Vamos! ¡Vamos, pasad!
Buen surtido, amigo.
Objetos a elegir. ¿Y esa caja?
¡Ah, engañifa! Es una caja de caudales con trampa. Él esconde el dinero en ese loro disecado que lo he visto yo. Tiene las tripas llenas de libras. Pero un momento. Sí, a mí me toca una cosa, y ya lo sabéis. Algo que deseo hace mucho tiempo. Una colcha de encaje que hay en ese arcón.
¿Aquí?
Sí, esa. ¡Esa es! Ay, dámela tú, que luego tendré que jurar que no la he tomado yo. ¡Ay, gracias! ¡Mi colcha, mi colcha!
¡Mi colcha, mía, mía!
¡Encaje de reina! Dicen que la robaron los piratas. Esta noche la señora Dilber dormirá en su cama como una princesa.
En la cárcel es donde te vas a ver.
Cuidado que se oye ruido.
Cuidado, muchachos, ¿eh? Yo me voy. ¡Hasta mañana!
Calla, calla tú. Me parece que el viejo se ha despertado. Va a ser necesario darle un golpe.
La señora Dilber nos ha dicho suave,
atontarlo nada más.
Ay, Dios mío, no bajes, no bajes, Esteban, que te van a matar esos hombres. No bajes, enciérrate arriba. Ay, baja, baja, Dios mío, que baja.
¿Quién anda ahí? ¿Qué es esto? Ni un grito más, ni una exclamación, o mueres, viejo Satanás.
¡Socorro! ¡Socorro! ¡Socorro, me matan!
Si das un grito más, estás perdido.
¡Ay, socorro!
¡Dale tú! ¡Ay! No había más remedio. Mira si hay alguien en la calle.
Nadie. Desierta por completo. No nos han visto.
Ahora tendremos que esconder al viejo Scrooge para que nos dé tiempo para robarnos lo que sea y escapar.
¿Lo llevamos arriba?
No, no. Lo meteremos en esa caja. ¿No ha dicho la señora Dilber que está vacía? Qué mejor tumba para un avaro. Rápido. Tú por la cabeza y yo por los pies.
Sí.
No, 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 no. No, no me metáis ahí. No me metáis, que todavía estoy vivo. ¡Asesinos! ¡Dejadme por lo menos morir en el suelo!
Sí. Llévate el loro. ¿No has oído que está lleno de libras?
Sí, sí.
Yo llevo esta bolsa que encontré colgada al cuello de ese. ¡Vamos!
Anda, vamos.
¡Pronto! ¡Pronto! ¡A sacarme de esta caja donde me muero!
Pero no sea tonto. Esa caja está vacía. Usted no ha hecho más que presenciar algo que todavía no ha ocurrido.
Entonces... estoy vivo. Estoy vivo.
Naturalmente.
Y respiro. Camino. Y toso. Y no hay manchas de sangre. Y la colcha está en el arcón. Y el oro en su sitio. Y la bolsa en mi cuello. Y todo ha sido un sueño.
Sueño no es la palabra. ¿Qué? Ha sido más bien un anticipo.
¿Qué? ¿Quiere usted decir que todo eso sucederá?
Fatalmente, sí. Fatalmente llegará una Navidad en que usted esté solo.
Y entonces...
Fatalmente. Ha dicho usted fatalmente. Oiga, un momento, un momento. Yo soy cristiano y los cristianos no podemos admitir que la fatalidad nos lleve a lo que está escrito. Dios nos da libertad para que nosotros hagamos el futuro con nuestras acciones, ¿no es así?
Así es, en efecto.
Entonces, ¿quiere decir que yo no soy dueño de mi pasado? Ese ya lo he perdido. Pero de mi futuro, sí. Puedo corregirlo cuando me dé la gana. Mis días nuevos, Dios me los da limpios. ¿O es que niega la posibilidad de poderlos corregir?
No. Eso no, claro.
Entonces, si tiro esta tienda por la ventana, si regalo todo mi dinero, si salgo a la calle a abrazar y a besar a la gente, y sobre todo si no estoy nunca, nunca más solo, ¿quién va a venir a matarme? Hoy lo siento por usted, amigo, pero le burlo a usted, ¿sí?
No cante usted, Victoria. Le esperan pruebas muy difíciles.
Vaya.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes, espíritu. Al diablo con tu futuro. Oh, no. Es decir, al diablo, no, que benditos sean los tres espíritus que me han enseñado la verdad. Estoy solo. Ay, no. Me voy a la calle. ¡A la calle, sí! ¡A la calle!
Buenas tardes, señor Scrooge. Vengo porque mi marido se ha empeñado en que le traiga a usted este vinillo de regalo.
¡Arpía! ¡Arpía de los demonios! Pero, cuidado, que esta debe ser la primera prueba. Oh, muchas gracias, señora Dilber. Y escuche usted, señora Dilber, usted que siempre ha soportado con entereza mis mal humores de viejo cascarrabias, se merece un regalito, ¿eh? Sí, un regalito por Pascuas. A ver, ¿le gusta esta colcha?
Señor Scrooge, con toda el alma.
Ah, pues suya es. Así por lo menos no la deseará más.
¡Ay, bendito sea usted! Bendito sea usted, señor Scrooge. Que Dios le conserve a usted toda la vida.
Sí, hija, sí. Es lo que estoy procurando.
Y claro. Felices Pascuas, señor Scrooge, ¿Pero qué haces ahí, arrapieso? ¡Es un mocoso hambriento que está en la puerta! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí!
No. Que pase.
¿Cómo? ¿Cómo dice usted?
¡Que pase!
¡Que pase! ¡Anda, hijo, anda! ¡Que te llaman! ¡Entra!
Dios lo bendiga, noble señor.
Pasa, hijo mío. ¿Qué? ¿Tienes frío?
Sí.
Ven, siéntate. Criatura, pero si estás helado. Oye, ¿quieres que comamos juntos tú y yo?
Sí.
¿Y qué te gusta? ¿Pavo? ¿Chuletas? ¿Confituras y pastel de manzana? Sí. Pero no te asustes, hombre. A ver, dime una cosa. ¿Tienes padres?
No, señor. Estoy solo en el mundo.
Ay, pobrecito. ¿Y cómo te llamas?
Kit.
Pobrecillo. Estás temblando como un pájaro. Así temblaba yo un día y nadie me abrazó. Nadie me hizo entrar en su casa. Nadie me entró en su corazón. Perdóname, Dios mío. Perdóname.
¿Qué le pasa, señor?
No, nada. Esta noche vas a dormir aquí porque voy a decirte un secreto. Es que soy viejo, ¿sabes? Y como los niños, tengo miedo. Y estando contigo ya no estoy solo, ya no estoy solo. Ya no estoy solo.
¿Pero qué le pasa, señor? Está llorando.
¡Señor Scrooge! Dice la señora Dilber que está usted haciendo regalos. ¿Es verdad eso?
Bob, hijo mío, el mejor escribiente del mundo. ¿Eh? Ven que te abrace. Oh. Aprieta, hombre. Sí. Aprieta fuerte. Pronto, un regalo para Bob. Estás. Aquí lo tienes.
El loro. ¿Y qué hago yo con un loro muerto?
Pues compras todos los dulces, todos los trajes, todos los sombreros de la ciudad. ¡Ah! Y hasta la casa donde viven tus padres. Ya no se paga más un alquiler. ¡Al diablo el casero! ¡Es vuestra!
Pero, señor Scrooge, se ha vuelto loco.
Mira. ¡Rompe las tripas! ¿Eh?
¿Oh?
¡Así! Oh. ¡Mira!
¡Dinero! ¡Cuánto dinero!
Oh, Esteban, Esteban, te he traído a mis sobrinos para que te den las gracias.
¡Ay, los muchachos! ¡Adelante, adelante! ¡Que pase todo el mundo!
Este es Tony, el pintor.
¿Cómo está usted, señor Scrooge?
¡Uy, qué muchacho más estupendo! ¡Oye, qué fuerte! ¡Qué brazos! Este conmigo, Este no se separa más de mí.
Pero le hacen falta estudios.
Los tendrá, los tendrá. Pero a mi lado, a mi lado.
Y esta es Marianita.
¡Dios me valga! ¡Qué preciosidad de niña!
¿Cómo está usted, señor Scrooge?
Hace versos, ¿eh? Marianita hace versos, Esteban.
¿Versos? Uh-huh. ¡Uy, con lo bonito que son los versos!
Y esta es Elizabeth. Compone canciones.
¿Cómo está usted, señor Scrooge?
Y con lo que a mí me gustan las canciones, Y no es una criatura, es un ángel.
Y falta Ruth, la bailarina.
¿Cómo no ha venido con lo que a mí me gusta el baile?
Está en casa con el señor Pilkington, que también pide permiso para venir.
No, aquí no hace falta permiso, ¿eh? Vamos, Bob. Ve por ellos.
Sí, señor Scrooge.
Ah, este chiquito es mi invitado de honor. Se llama Kit. Bueno, voy a arreglarme un poco que estoy hecho una facha. Vuelvo enseguida.
¡Ay, qué espejo tan precioso!
¿A quién le gusta el espejo?
A Marianita.
Pues para ella inmediatamente. Oh,
¡qué reloj tan soberbio!
¿Y a quién le gusta el reloj?
¡A Tony, Esteban!
Pues que se lo lleven a su casa.
Oh. ¿La caja de caudales le gusta a la señorita Elizabeth?
No. Esa no se la regalo porque mañana a primera hora se la llevan para tirarla al río. ¡Ah, señor Pilkington! En cambio, para el señor Pilkington sí que tengo un regalo. El más hermoso regalo que se pueda hacer en Navidad. El violín de su padre.
¿Qué? Gracias, señor Scrooge. Muchas gracias.
¿Por qué nos hemos callado todos?
Es que estaba dando la hora al reloj. Marta, Pilkington, gracias. Muchas gracias por vuestro pensamiento. Y ahora, señor Pilkington, quiero presentarle a mi invitado de honor. ¿Ve usted? Es mi infancia que está conmigo esta noche.
¡Uy, qué linda! Es una caja de música. Y se puede tocar, ¿verdad?
Con solo abrirla suena. Ábrela.
¡Oh, qué música tan preciosa! La podemos bailar, ¿verdad?
¡Claro que sí!
Bueno, pues todos a una, ¿eh? ¡Vamos! ¡Formen parejas!
Pero recordad que Ruth está sola en casa, no ha venido, ¿eh?
¿Sola? ¿Está sola? Pues vamos enseguida a buscarla. Que ningún cristiano debe estar solo en Navidad. ¡Vamos!
Les hemos ofrecido El Anticuario de Charles Dickens. Actuaron como Mr. Scrooge, Paul Díaz, señora Dilver, Mary Munnet, Marta, Minim Bujones, Bob, Néstor Cabel, Pilkington, Osvaldo Calvo, Mr. Scrooge Niño, Carmen Arenas, Pilkington Niño, Georgina Gómez Kent, Mr. Pig, Miguel Ángel Herrera, Jacobo Marlin, Luis Oquendo. Actuaron también Enrique del Río, Luciano de Pasos y Rafael Reyes. Dirección de Minim Bujones y Ramón Antonio Crucellas. Musicalización, Lázaro Domínguez. Operador de audio, Gabriel González. Operador de efectos, Luciano de Pasos. Les habló Federico Schiele.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. Toda la
la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La vida es maravillosa. Una adaptación al español de la película It's a Wonderful Life.
Le debo todo a George Bailey. Ayúdalo, Dios mío.
Jesús, José y María, ayuden a mi amigo el señor Bailey.
Ayuda a mi hijo esta noche.
Nunca piensa en sí mismo, señor. Por eso se ha metido en problemas.
Padre eterno, George es un buen hombre. Dale una oportunidad.
Amo mucho a mi esposo. Señor, protégelo esta noche.
Por favor, Dios mío, algo le pasa a mi papá. Papá Dios, por favor, haz que mi papá vuelva.
Mientras esto sucede en la tierra, desde el cielo hay quienes observan. Un aprendiz de ángel llamado Clarence y José, el ángel que le transmite instrucciones superiores.
¿De veras voy a ir a la tierra, señor? ¡Estupendo!
Sí, Clarence. Hay un hombre allá abajo que está muy desilusionado. Su nombre es George Bailey. Y exactamente a las 10:45 de esta noche, hora de la tierra, pensará muy seriamente en desechar el regalo más grande que Dios otorga.
¡Oh, no! ¡Su vida!
Sí, Clarence, su vida. Y tu trabajo será detenerlo si puedes. Por favor, siéntate, para que puedas escuchar todo lo relacionado con George Bailey.
Señor, si llego a realizar mi misión, ¿podría obtener mis alas? Ya llevo esperando más de 200 años y bueno, la gente ya empieza a comentar.
Clarence, ¿qué libro llevas ahí?
Son las aventuras de Tom Sawyer. Estaba leyendo cuando usted me mandó a buscar.
Muy buen libro. Excelente. Haz un trabajo bueno con él y hablaremos sobre tus alas.
Oh, gracias, señor.
Ahora veamos. Cuando George Bailey era niño, ocurrieron dos sucesos que debes mantener en mente. Uno fue cuando su hermano menor Harry corría sobre el hielo y cayó al agua y casi se ahoga. George lo salvó.
Su hermano cayó al agua y George lo salvó. Ya lo tengo.
Desde entonces, George quedó muy afectado de un oído a causa del agua helada. ¿Entiendes?
Sí, señor. Tenía un oído malo.
El otro suceso ocurrió unos meses más tarde. Después del colegio, George trabajaba en la farmacia del señor Gower. Un día, el señor Gower recibió un telegrama donde le comunicaban que su único hijo había muerto de influenza. Fue un golpe duro. Y el pobre señor Gower trataba de olvidar bebiendo whisky.
¿Dónde estabas metido, George? La señora Blaine ha llamado dos veces. ¿Qué hiciste de su receta? La perdiste, ¿verdad?
No, señor Gower. Aquí la tengo.
No sirves para nada. ¿No sabes que la niña de los Blaine está muy enferma?
Mr. Gower, me duele. Me hace daño en mi oído enfermo.
Yo te enseñaré a cumplir con tu deber, holgazán. ¡Perezoso!
Mr. Gower, usted no sabe lo que hace.
¡Cállate!
Puso algo mal en las cápsulas. Yo sé que se siente mal. Yo vi el telegrama con lo de su hijo, pero mire, aquí está el frasco. Es veneno.
¿Veneno?
Por favor, no vuelva a pegarme en el oído enfermo.
Veneno. George.
Prometo que nunca se lo diré a nadie.
Bueno, Clarence, ese era George Bailey de niño. Al crecer quiso ir a la universidad, pero no tenía dinero y tuvo que trabajar durante 4 años en la Compañía de Ahorros y Préstamos de Construcción.
¿En la Compañía de Ahorros y Préstamos de Construcción?
Ah, olvidé decirte que el padre de George tenía un negocio de ahorros y préstamos para construcción junto con Billy, el tío de George. Tenían grandes ideales, pero sus cuentas de banco eran pequeñas. A pesar de eso, George trabajó con su padre y ahorró suficiente para ir a la universidad. Ese verano, él planeaba ir a Europa. Consiguió un trabajo en un barco de carga para poder viajar un poco antes de ir a estudiar.
Dios mío, no puedo creer que esta sea mi última comida aquí en casa.
Vamos a echarte mucho de menos, George.
Yo también te echaré de menos, papá. Oye, ¿te pasa algo? ¿Luces algo cansado?
Hoy tuve un pequeño problema con Harry Potter otra vez.
Pensé que al ponerlo en la junta directiva te dejaría en paz.
Yo también.
No puedo entender a un hombre como él. Nunca podrá gastar todo su dinero.
Creo que es el dueño de todo el pueblo Bedford Falls, excepto nuestro edificio de la Compañía de Préstamos y Construcción. Por eso nos odia.
George, ¿me prestas tus medias de etiqueta?
Claro que sí.
¿Dónde están? ¿En la maleta?
No. No creo que vaya a necesitar un traje de etiqueta en un barco de carga.
¿Dónde conseguiste esa maleta?
El señor Gower me la obsequió como regalo de despedida. Un día de estos la verás toda llena de calcomanías de distintos lugares. Italia, Grecia, Francia...
Vas a tener un verano muy ocupado.
Así parece. Creo que voy a tener una vida muy ocupada.
¿Por qué no vienes al baile de esta noche?
¿Yo? ¿Para aburrirme como una ostra?
No podrás aburrirte. Habrá chicas muy bellas. Bueno, se me hace tarde. Nos vemos.
George, supongo que cuando termines en la universidad, regresarás para la Compañía de Ahorros y Préstamos de Construcción.
No, papá. No podría haberme encerrado por el resto de mi vida en esa miserable oficina. Perdona, papá, lo siento, no quise decir eso.
Ayudamos a muchas personas para que puedan hacerse dueños de sus casas.
Lo sé, papá, lo sé. Y solo deseo que... Mira, es que, la verdad, si yo no me marcho de aquí, voy a explotar.
No, está bien, hijo. Ve a la universidad, estudia y márchate de aquí.
Papá, ¿quieres que te diga algo?
¿Qué?
Creo que eres un gran hombre.
Gracias, hijo. Me alegra oírlo. ¿Por qué no vas con Harry a la fiesta y te diviertes un rato?
No. Bueno, en fin, no sé. Quizá pase por allá un rato.
Así que George Bailey fue al baile. ¿Eso es importante, José?
Bueno, fue en el baile donde conoció a Mary Hatch.
Oh.
Y 3 horas más tarde la acompañaba a su casa. George y Mary se sentían muy bien juntos, Clarence. De hecho, se sentían maravillosamente.
Muy bien, Mary. Muy bien, estupendo.
Gracias.
Como Los Ángeles. Dios mío, si no fuera yo el que hablara, te diría que eres la chica más bella del pueblo.
Bueno, ¿y por qué no me lo dices?
Bueno, no sé, quizá te lo diga. Oye, ¿qué edad tienes?
18.
¿18?
¿Muy joven o muy vieja?
No, creo que está bien. Te queda bien la edad. Hey, mira dónde estamos.
La vieja casa Granville.
Voy a tirarle una piedra.
Oh, no, George, no. Me encanta esa vieja casa.
¿No sabes lo que dicen de las casas abandonadas? Se cierran los ojos, se pide un deseo y se le tira una piedra.
Pero, George, es una casa vieja tan hermosa. Me gustaría vivir ahí algún día.
¿Te gustaría vivir ahí? No, yo no viviría ahí ni como un fantasma. Observa, ¿eh? ¡Ahí va! ¡Uy! ¡Qué bien! Bueno, creo que rompí la ventana.
Bueno, ¿y cuál fue tu deseo, George?
Yo, no sé. Bueno, en realidad no pedí un deseo solo. Pedí muchos deseos. Mary, voy a salir de este pequeño pueblo en que vivo y voy a conocer el mundo. Italia, Grecia, el Partenón, el Coliseo. Y después regresaré aquí para ir a la universidad y trabajaré muy duro. Mary, ¿qué es lo que tú deseas? ¿Quieres la luna? Dime, solo tienes que decírmelo. Porque si es así, le tiro un lazo desde aquí y la pongo a tus pies. Oye, no es mala idea, ¿eh? La luna.
Está bien. Quiero la luna.
Bien. Te daré la luna, Mary.
Y yo la acepto. ¿Y después qué?
Bueno, después podrías tragártela y se disolvería como una aspirina y sus rayos saldrían de la punta de tus dedos, de tus cabellos y... Estoy hablando demasiado, ¿verdad?
Sí, ¿por qué no la besas de una vez en vez de hablar tanto?
¿Quién habla ahí?
Bah, la juventud se desperdicia en la gente joven.
Oiga, oiga, espere un momento. No se vaya, regrese. Voy a mostrarle cómo se besa a una chica.
George, George.
Hey, tío Billy, ven. Voy a besar a Mary Hatch. ¿Quieres observar?
George, regresa a casa. Tu padre sufrió un ataque.
¿Qué?
Vamos, entra al auto. Date prisa.
Lo siento, Mary. Tengo que irme.
El padre de George murió esa noche, Clarence. Por supuesto, George no fue a Europa. Y ese otoño, cuando ya estaba listo para marcharse a la universidad, la compañía de ahorros y préstamos de construcción llevó a cabo una reunión. Iban a elegir al sucesor del padre de George.
¿Qué? ¿Cómo dijo, señor Porter?
Dije que ya que Peter Bailey ha muerto, debemos disolver la compañía de ahorros y préstamos de construcción. Este pueblo no la necesita.
No, espere un momento.
No, espera tú. Peter Bailey no era un hombre de negocios. Los ideales sin sentido común pueden arruinar a una ciudad. ¿A qué nos llevarían? ¿A tener un populacho perezoso y descontento en vez de una floreciente clase trabajadora?
No, no. No, no. Espere un momento, señor Porter. Espere.
No queremos faltarles respeto, pero...
No, no, no. Espere un momento. Mi padre no pensaba como usted. Su fe y su devoción mantuvieron esta compañía en pie y ayudó a muchos. Para él, las personas eran seres humanos. Pero para un hombre retorcido y frustrado como usted... Las personas son ganado. Este pueblo necesita esta pequeña institución, aunque sea para tener un lugar donde la gente pueda venir a pedir prestados algunos dólares sin tener que arrastrarse ante usted.
George, George, los miembros votaron en contra de Porter. Quieren que la compañía continúe.
¡Ah, bravo! ¡Qué bien!
Sí, pero con una sola condición, ¿eh?
¿Cuál?
Te han nombrado a ti para que ocupes el lugar de tu padre.
Oh, no, no, no. Un momento. Yo me voy a la universidad. Es mi última oportunidad. Tío Billy es el indicado.
George, si no aceptas, votarán a favor de Porter.
Sí, ya sé. George no fue a la universidad.
Así es. Le dio el dinero a su hermano Harry para que fuera a estudiar.
Pero, ¿y qué fue de Mary, aquella hermosa chica?
George la veía de vez en cuando, aunque no con mucha frecuencia, porque ella también se había marchado a la universidad. Así que George tuvo que esperar 4 años más para que Harry regresara y se ocupara del negocio. Él seguía con sus sueños de viajar por el mundo. Pero cuando Harry regresó, no estaba solo. venía con una chica, su esposa.
George.
Estoy aquí en el portal, mamá, tratando de tomar un poco de aire.
Bueno, ¿qué te parece tu nueva cuñada?
Muy distinguida.
Parece que mantendrá a Harry tranquilo.
Sí, y lejos de Bedford Falls.
¿Qué quieres decir?
El padre de Ruth le ofreció a Harry un trabajo estupendo en la ciudad de Buffalo.
¿Buffalo? ¿Eso significa que tú...?
Sí.
Ay, George. ¿Sabías que Mary Hatch regresó de la universidad? Mary es muy buena chica. Ay, pero deja de gruñir. A ver, dame una buena razón por la que no puedes llamar por teléfono a Mary.
Por supuesto. Sam Wainwright está loco por Mary.
Pero ella no está loca por él.
¿Cómo lo sabes? ¿Te lo dijo?
Además, Sam está lejos, en New York.
Oh, ya veo. Todo está permitido en la guerra y en el amor.
Bueno, no. George, ve a visitar a Mary. ¿Me oíste? Anda, vamos, vete.
Oh, hola, Mary.
¿Vas a entrar?
No. Solo pasaba por aquí.
Oh, creí que estabas de policía frente a mi casa. Bueno, ¿te decides?
¿A qué?
A entrar. Tu mamá acaba de telefonear y me dijo que tú venías para acá.
¿Mi madre te llamó? No comprendo. Yo solo pasaba por aquí. Eso es todo.
Bueno, ¿y?
Bueno, entraré por solo un momento. Puede salir a la calle sin que... En fin. ¿Cuándo regresaste?
El martes.
Ah.
Qué bueno que tu hermano Harry se casó, ¿verdad?
Sí, por supuesto.
¿Te agrada su esposa?
Claro que sí. Sí, me agrada. Es simpática y amable.
Entonces, lo que no te entusiasma mucho es la idea del matrimonio en general.
No es cierto. Creo que el matrimonio es bueno para muchas personas... Como Harry, como Sam y como tú.
¡Mary! ¿Quién está allá abajo?
Es George Bailey, mamá.
¿Qué quiere?
No sé. ¿Qué quieres?
¿Yo? No, nada. No quiero nada. Solo vine para calentarme porque hay frío afuera.
Me está besando apasionadamente, mamá.
Pues dile que se marche a su casa. Recuerda que Sam está al llamarte desde Nueva York.
Sí, ya lo sé. ¿Quisieras oír un poco de música, George?
Bueno, está bien. Oye, creo que tu mamá necesita cambiar. Yo no vine aquí a...
¿A qué viniste entonces?
No sé. Tú siempre tienes respuesta para todo. Así que tú sabrás.
¿Y por qué no te vas?
Pues sí, me iré. No sé cómo se me ocurrió venir aquí. Así que... ¡Buenas noches!
Buenas noches.
¡Adiós!
¡Atiende el teléfono, Mary!
George, la forma en que me has gritado parece como si...
¿Cómo qué?
¡Mary! ¡Mary!
¡Ay, está bien! ¡Ya voy! George, por favor, al salir apaga el fonógrafo.
Sí, con gusto lo haré. Es una melodía muy estúpida.
¿Aló?
¿Aló?
Sam.
Mary, cuánto me alegra oír tu voz.
Estaba hablando con un viejo amigo tuyo que está aquí de visita. George Bailey.
Ponlo al teléfono. Lo saludaré.
Espera un minuto. George, Sam quiere hablar contigo.
¿Eh? Oh, bueno. ¿Qué tal, Sam? ¿Cómo estás?
Dile a Mary que se ponga en la extensión de arriba.
Dice que te pongas en la otra extensión, arriba.
No puedo, mamá está en la extensión.
¡No es cierto!
Los dos podemos escuchar desde aquí, George. Acerca tu cabeza.
Estoy a punto de realizar un negocio que nos hará ricos a todos. George, ¿recuerdas aquella vez que me hablaste de hacer plásticos de los frijoles de soya?
Sí, de frijoles de soya. Sí, recuerdo.
Bueno, pues mi padre hizo investigaciones y va a construir una fábrica en las afueras de Rochester. Quizá tengo trabajo para ti. Mary.
Sí, aquí estoy.
Dile a ese chico que le estoy dando la mejor oportunidad de su vida.
Sí, Dame acá el teléfono.
Aquí está George de nuevo, Sam.
Sí, dame. Escúchame bien, Mary Hatch. No me interesan los plásticos. No quiero trabajo alguno. Y no, no quiero casarme nunca, ¿entiendes? Sé lo que harás. Tratarás de embaucarme y después pensarás que... Oh, Mary, Mary, te amo.
Bueno, bueno, así que George Bailey y Mary Hatch al fin se unieron, ¿eh?
Sí, Clarence. George y Mary se casaron. Y Ernie, el taxista, los llevó a la estación del tren para marcharse de luna de miel. Pero algo ocurrió.
¿A dónde se van de luna de miel?
Ernie, tenemos $2,000. Disfrutaremos al máximo.
¡Hey, George! Creo que está pasando algo allí, en el edificio de ahorros y préstamos de construcción. Parece un disturbio.
Para un momento, Ernie.
George, no paremos. Sigamos, por favor.
Es solo un momento. Voy a ver qué pasa. Regreso enseguida.
¡George! ¡George!
Pobre George Bailey. Tiene problemas. Debe estar desesperado. Iré a verlo enseguida.
No, no. Siéntate, Clarence. Espera. George y Mary emprendían su viaje de luna de miel cuando tuvieron que enfrentarse al pánico financiero de 1932. En la sala de espera de la Compañía de Ahorros y Préstamos de Construcción, 100 personas frenéticas estaban reclamando sus ahorros.
¿Qué pasa, tío Billy? ¿Por qué esta algarabía? ¿Qué hace toda esta gente aquí?
George, qué problema tan grande. Solo sé que el banco llamó hace una hora y canceló nuestro préstamo. Y tuve que darles todo nuestro dinero.
Dios mío. Bueno, por ley debemos estar abiertos hasta las 6.
¿Cómo vamos a estar abiertos si no tenemos dinero?
Hay que hablar con ellos.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa con nuestro dinero, George? ¿Dónde está?
Amigos, amigos, por favor, esperen, escuchen. El dinero de ustedes no está aquí. Está en las casas de otros. Esperen, está en la casa de Kennedy, en la casa de McLaren. Está en tu casa, está en 100 otras casas. ¿Qué van a hacer? ¿Entablar juicio hipotecario?
Yo tengo $242 en acciones de esta compañía. Yo quiero mi dinero ahora.
Está bien, Charlie. Tendrás tu dinero en 60 días.
¿60 días?
Sí. Escucha, eso fue lo que acordaste cuando compraste tus acciones.
Oiga, yo tengo mi dinero. El viejo Porter se va a hacer cargo del banco y pagará 50 centavos por cada dólar.
Amigos, amigos, por favor. No. Por favor, amigos. Les suplico, por favor, no hagan eso. Escúchenme. ¿No ven que si Porter se queda con sus acciones, controlará la compañía de ahorros y préstamos? Ya tiene el banco, tiene la línea de autobuses, la tienda por departamentos. Ahora está tratando de controlarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque quiere que ustedes vivan en casuchas pagando el alquiler que a él le da la gana cobrar. Nosotros podemos superar esto, pero tenemos que unirnos. ¿Comprenden? Tenemos que tener fe en nosotros mismos.
Mi esposo está sin trabajo. Necesitamos dinero.
Yo tengo cuentas de médico que pagar.
Y yo no puedo darles de comer a mis hijos con fe.
George, nosotros tenemos nuestro dinero. ¿Cuánto necesitas?
Mary, mira, yo tengo $2,000 aquí. Charlie, dime, ¿cuánto necesitas?
$242.
Charlie, por favor, lo necesario para pasar unos días solo.
Dije que $242.
Bueno, está bien, está bien. Tío Billy, dale a Charlie $242. Ed, ¿cuánto necesitas tú?
Yo pensaba que... creo que con $20 me arreglo.
Bien, ahora nos estamos entendiendo. Señora Thompson, ¿y usted?
Me las arreglo con... 17.50.
Bien. Bueno, ¿quién más? ¿Quién más? Miren. Miren el reloj. 5 segundos. 4. 4 segundos. 3 segundos. 2. 1. ¡Las 6! ¡Lo logramos! Cierra la puerta. Cierra la puerta. Rápido, tío Billy. Y todavía tenemos el negocio, tío Billy. ¡Hasta nos sobran $2!
¡Ja, ja!
¿Aló? ¿Hermanos Bailey? George, es una llamada para ti. La señora Bailey está en la línea.
¿Aló? Mary, óyeme. Mary. No. ¿Qué? ¿Ir para casa? ¿Qué casa? Sicamor número 320. ¿De quién es esa casa? ¿Qué? ¿Cómo? Sí, seguro que sí. Voy para allá ahora mismo.
Clarence, ¿a que no sabes qué era Sycamore número 320?
¿La casa de su suegra?
No. Sycamore número 320 era la vieja casa Granville, la casa que George apedreó, la casa donde George y Mary hicieron sus deseos. Sí, señor. Ahí fue donde pasaron su luna de miel, y allí fue donde se instalaron. Todavía vivían allí 2 años después cuando el viejo Porter le pidió a George que pasara por su oficina.
Siéntate, George. Toma un puro.
Gracias, señor. Gracias.
George, tú eres un hombre joven, casado, que estás ganando... ¿cuánto? $40 a la semana en la compañía de ahorros y préstamos?
45.
45. Bueno, si tú fueras un tipo común y corriente, yo te diría que te va bien. Pero George Bailey es inteligente y ambicioso. Y él odia la compañía de ahorros y préstamos de construcción casi tanto como yo. Él se ha estado muriendo por irse de este pueblo desde que era chiquillo. Pero está atrapado. Atrapado sirviendo de manejador a un montón de gente con peste a ajo. ¿Estoy pintando el cuadro tal como es, George, o estoy exagerando?
¿Qué está tratando de decir, señor Potter?
Lo que estoy tratando de decir es que tú eres el único en este pueblo que se me ha enfrentado, George. Quiero contratarte para que administres mis negocios. Empezaré pagándote $20,000 al año.
¿$20,000? $20,000. ¿Usted está seguro que está hablando conmigo, con George Bailey?
Sí, el George Bailey, al cual se le presenta una oportunidad magnífica, siempre y cuando que tenga el buen juicio de aprovecharla.
Pero, ¿y qué pasaría con la compañía de ahorros y préstamos de construcción?
¡Hombre, por Dios! Te estoy ofreciendo un contrato de 3 años a $20,000 por año. ¿Lo aceptas o no?
La respuesta es no. Si usted me ofreciera $1,000,000 para quedarme en este pueblo y servirle de comparsa, la respuesta es no. Y déjame en paz.
George, no me había acostado esperándote. ¿Qué quería el señor Potter?
Oh, nada. Bla, 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 bla. Nada, en realidad. Ay. Mary Hatch, ¿cómo fue que se te ocurrió casarte con un tipo como yo? ¿Tú te hubieras casado con Sam Wainwright o con cualquier otro en el pueblo?
Yo no quería casarme con otro. Y yo quiero que mi bebé sea igualito a ti.
Pero es que ni siquiera hemos podido tener una luna de miel. Y yo te lo prometí. ¿Cómo dijiste? ¿Tú qué?
Mi bebé.
¡Mary! 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 ¡Estás embarazada!
¡Sí!
Clarence, Mary tuvo un bebé, un varón.
¡Bendito sea Dios!
Luego tuvo una niña.
¡Qué maravilla!
Noche tras noche, George regresaba del trabajo a su casa muy tarde. Las cosas no andaban muy bien en la compañía de ahorros y préstamos de construcción. Porter lo estaba tratando de presionar. Esto era por el año en que empezaba la Segunda Guerra Mundial y Mary tuvo otro bebé.
Claro, ¿cómo no iba a ser? Si estaban tan enamorados.
Pero ella encontraba tiempo para ayudar a los soldados. Tío Billy vendía bonos de guerra y Harry, el hermano de George, fue un verdadero héroe en la guerra. Él derribó 15 aviones.
¿Y George? ¿Qué hizo George?
George era 4F, descalificado por su problema del oído. Pero era vigilante de ataques aéreos y el día de la victoria, él lloró y rezó. Y el día de la victoria contra Japón, otra vez lloró y rezó.
Ya estamos acercándonos a la fecha de hoy, ¿verdad, señor?
Sí, Clarence. Ya sabes prácticamente todo lo que tienes que saber sobre George Bailey.
Me parece que sí.
Excepto lo que pasó allá abajo en este momento, que lo ha llevado a querer morirse. Hoy es el día de Nochebuena, hora de la tierra. George está muy excitado.
Oye, prima Tilly, mira lo que dice este periódico. Mira esto. El comandante Harry Bailey es condecorado por el presidente. Aquí está mi hermano menor recibiendo la medalla de honor del Congreso.
¡Ay, es maravilloso, George!
¿Qué les parece, eh? Él derribó 15 aviones y el último estaba a punto de atacar a un transporte de soldados. ¿Saben lo que significa esto? Quiere decir que él salvó vidas, salvó cientos de vidas. ¡Qué fenómeno, eh! ¿Dónde está tío Billy?
Fue al banco, George. Fue a depositar los $8,000.
Oh, bien, bien. ¿Quién está ahí en la oficina?
Ese hombre otra vez. El inspector bancario.
Ah, sí, sí. Buenas tardes, señor Carter. Tilly, dale los libros al señor Carter, por favor. Y cuando regrese el tío Billy, avísame.
¿Qué le parecen las noticias en el periódico, señor Carter? Los muchachos Bailey son tremendos, ¿verdad?
Déjeme ver ese periódico.
Tome, quédese con él. No tengo tiempo de hablar con usted, viejo ladrón. Tengo que hacer un depósito.
Algo terrible sucedió, Clarence. Algo terrible. Tío Billy no encontraba el dinero porque el sobre con los $8,000 estaba dentro del periódico que le dio a Potter.
No sé qué pasó, George. No me explico qué pasó.
Son $8,000, tío Billy. El inspector bancario está ahí. Ese dinero no es nuestro, es de nuestros clientes.
No sé qué hacer, George. Volví a recorrer mis pasos. Soy un desastre, George.
Trata de pensar.
No puedo pensar, George. No puedo.
¿Dónde está el dinero, viejo tonto? ¿Sabes lo que significa esto? ¡Bancarrota! ¡Prisión! Uno de nosotros va a ir a la cárcel y no voy a ser yo. ¡Quítate de mi camino! ¡Me voy a casa!
George, querido, ¿qué pasa? No has dicho una palabra desde que llegaste.
¡Para de aporrear el piano! ¿Tiene esa niña que tocar y tocar lo mismo?
Tengo que practicar, papá. ¿Qué pasó, querido? ¿Otro día malo?
Sí, sí. Otro día inolvidable para los Bailey, sí.
Papá, los vecinos tienen un auto nuevo. Deja que lo veas.
¿De veras? ¿Y qué tiene de malo el auto nuestro? ¿No te parece suficientemente bueno?
Perdona, papá. Solo estaba tratando de...
Ay, perdón.
¿Perdón de qué?
Es que eructé.
Oh, no tiene importancia, querida. Pete, ve a los altos a ver si Susu está bien.
Sí, mamá.
¿Qué es eso de ver si está bien?
Bueno, es que se resfrió viniendo de la escuela hoy. No se abotonó bien el abrigo. Pero el médico dice que no es nada serio.
¿El médico? ¿El médico estuvo aquí? Esta casa con tantas corrientes. Lo asombroso es que todos no tengamos neumonía. ¿Por qué diablos tenemos que vivir aquí? ¿Por qué nos quedamos en este miserable pueblo?
George, ¿qué ha pasado?
Ha pasado de todo. Tú dices que esta es una familia feliz. ¿Por qué tuvimos tantos hijos?
Papá, ¿cómo se escribe incienso?
No sé. ¿Por qué no le preguntas a tu mamá,
¿Aló? Ah, gracias, señora Walsh. Oh, sí, sí. El médico dice que ya mañana estará bien.
Ah, la señora Walsh, dame acá el teléfono. Habla el papá de Susu. Dígame qué clase de maestra es usted. Mire, son mandando a Susu para la casa medio desnuda. Posiblemente termine con una neumonía por culpa de su estupidez. Bueno, quizás mis hijos no sean los mejor vestidos de la escuela, pero yo le diré... ¿Aló? ¿Aló? ¡Jenny, por Dios, deja de tocar el piano! ¡Está bueno ya! ¡Basta!
Por Dios, George, ¿qué es lo que te pasa?
Perdóname, Jenny. Lo siento. Mary, me voy. Por favor, señor Porter, necesito su ayuda. Le pagaré la prima que quiera sobre el préstamo. Acabo de perder $8,000.
¿Tú perdiste $8,000?
Tengo una póliza de seguro de vida, señor. ¿Y
cuánto tienes acumulado en ella?
Es una póliza de $15,000, pero solo tiene un valor efectivo de 500 en este momento.
¿Y quieres $8,000?
Por favor, señor Porter, ayúdeme, aunque solo sea esta vez.
¿500? ¿Sabes una cosa, George? Tú vales más muerto que vivo. ¡Sal de aquí! ¡Vete!
Y durante la conversación, Porter tenía los $8,000 en la gaveta de su escritorio. Todavía están ahí, Clarence.
¡Qué cosa más terrible! ¿Y a dónde fue George?
Bueno, él está en el café de Martini. Se ha tomado un par de tragos y... aquí es donde tú entras en acción, Clarence.
Oh, Dios mío. Oh, Padre Celestial. Yo no soy de los que rezan, pero si estás allá arriba y me oyes, muéstrame el camino. Ya no sé qué hacer. Por favor, muéstrame el camino, Dios mío.
Clarence, George salió del café de Martini hace 5 minutos. Está en el río ahora, en el puente, mirando al agua. ¿Estás listo, Clarence?
¡Listo, señor!
Estupendo. Salva a George Bailey y tendrás tus alas.
¿Mis alas?
Oh, gracias, José.
¡George! ¡George Bailey! ¡Quítate de ese puente! ¿Me oyes? ¡George!
Convencido de que lo que Porter le había dicho era cierto, que él valía más muerto que vivo, George Bailey está ahora parado en un puente, mirando hacia las oscuras y rápidas aguas. De pronto, se oye un golpe en el agua.
¡Socorro! ¡Socorro!
No, no es George. Es Clarence, el aprendiz de ángel. Y allá se lanza George para salvarlo. Han pasado unos minutos. Estamos en la casucha del guardapuente. George y Clarence están secándose.
Oh, hay mucho frío para estar nadando.
Espero que no les importe mi ropa interior. No tuve tiempo de conseguir algo más de moda. Mi esposa me regaló esto en mi último cumpleaños. Y cuando me morí lo tenía puesto.
¿Qué dijo usted, señor?
Oh, creo que Tom Sawyer también se está secando.
¿Quién?
Mi libro. Salí con tanta prisa que traje a Tom Sawyer conmigo.
¿Cómo fue que usted se cayó al río?
No, yo me tiré. Yo me tiré para salvarte a ti.
¿Usted me iba a salvar a mí?
Bueno, eso fue lo que hice, ¿no? Usted no lo hizo, ¿verdad?
¿Hacer qué?
¿Suicidarse?
Suicidarse es ilegal aquí.
también es ilegal allá, de donde yo vengo.
¿Y dónde es eso?
El cielo. Yo sabía que si yo me hubiera estado ahogando, tú me salvarías. Y así era como yo podía salvarte a ti.
Oh, eso es cómico, muy cómico.
George, ¿te está sangrando la boca?
Ah, sí. Me dieron tremendo puñetazo en la barbilla como respuesta a mis oraciones. Un momento. ¿Y cómo sabe mi nombre?
Yo conozco toda tu vida.
¿Ah, sí? Uh-huh. Bueno, ¿y quién es usted?
Clarence O'Body, AC2.
¿Y qué es AC2?
Ángel de segunda clase.
Yo me voy. Puede que usted no necesite ver a un médico, pero yo sí.
Que le vaya bien, señor.
Venga acá, ¿y por qué es que usted me quería salvar?
Porque soy tu ángel de la guarda, George.
Ah, ya veo. Sí, usted parece ser el tipo de ángel que me tocaría a mí. ¿Y qué le pasó a sus alas?
Bueno, todavía no me he ganado mis alas. Por eso es que soy un ángel de segunda clase.
Ajá.
Pero tú puedes ayudarme a ganar las alas, George. Si me dejas ayudarte a ti.
Bueno, usted no tendrá por ahí unos $8,000, ¿verdad?
En el cielo no usamos dinero.
¿Sabe algo? Yo valgo más muerto que vivo.
No hables así, George.
Si no hubiese sido por mí, todo el mundo estaría mejor. Mi esposa, mis hijos y mis amigos.
Ay, 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 esto no va a ser fácil.
Hubiera sido mucho mejor que nunca hubiera nacido.
¿Qué fue lo que dijiste?
Dije que ojalá nunca hubiese nacido.
¡George! ¡Eso es maravilloso! ¡Sí, maravilloso!
¿Maravilloso por qué?
La idea que acabas de darme. Bien, tu deseo se ha cumplido. Nunca naciste.
Yo no he nacido.
Exactamente. No tienes preocupaciones, no hay $8,000, nada de nada, simplemente no existe.
Ese oído que tengo malo, por favor, dígame algo en ese oído.
Ya no tienes un oído malo. Por favor, trata de concentrarte. Tú no eres el George Bailey que crees ser.
Eso es lo más estrafalario que he escuchado en mi vida. Yo no he podido oír de ese oído desde que era un niño.
¿Y tus labios ya no están sangrando?
Un momento. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando aquí? No. Yo necesito un trago. Eso es lo que necesito. ¿Y usted, Ángel? ¿Qué? ¿Quiere un trago?
Yo no estoy seguro. Yo...
Bueno, vamos a vestirnos y vamos caminando al café de Martini. Perdón. Yo camino. Usted vuela.
No. Yo todavía no tengo mi...
¿Verdad? Todavía no tiene las alas. Se me había olvidado. Pero con un par de buenos tragos, los dos volaremos. Hola. ¿Dónde está tu jefe, Nick? ¿Dónde está Martini?
Oiga, yo soy el jefe. ¿Ve?
Ah, está bien. Bien. Deme un whisky doble.
¿Y usted qué va a tomar?
Bueno, la verdad, ¿sabe qué me gustaría? Un vinillo caliente.
¿Un qué?
Vinillo caliente con bastante canela y un poco de clavo. Vamos, apúrese, joven. Vaya.
Está bromeando este tipo, ¿no?
Dele lo mismo que a mí. Él no tiene problemas. Óigame, ¿qué le ha pasado a este lugar? Todo ha cambiado.
Todo Bedford Falls ha cambiado, George. Este es tu deseo. Tú no has nacido. Ay, vas a ver muchas cosas extrañas, George. ¡Ay, qué bueno! Otro que se graduó.
¿Qué dijo?
Cada vez que suena una campanita... Quiere decir que un ángel consiguió sus alas.
¿Qué dijo el tipo?
No le preste atención. Es que este tipo es muy infantil, ¿sabe? ¿Cuántos años tiene, Clarence?
Bueno, en mayo que viene tendré 293.
Ni una más. Váyanse de aquí. Borracho, ¿no te he dicho ya que no vengas más a mendigar aquí?
No, ese es el señor Gower. ¡Señor Gower! ¿No me reconoce? Señor Gower, soy George Bailey.
No. Todo compra un trago, señor. Solo uno, señor. Uno.
Pinky, bota a ese borracho.
Oye, Nick, mira, ese es el farmacéutico, el señor Gower.
Ese borracho pasó 20 años en la cárcel por haber envenenado a una criatura. Si tú lo conoces, entonces es que también estuviste en la cárcel. Pinky, aquí tienes dos más. Bótalos de aquí.
Levántate, George. Por suerte nos tiró en la nieve.
Gracias, sí. ¿Qué le pasa al señor Gower?
El señor Gower no te conoce, George. Tú no estabas allí para evitar que él pusiera el veneno en esa receta.
¿Cómo es eso de que yo no estaba allí? ¿Qué es usted? ¿Un hipnotizador?
George.
Bueno, pero ¿por qué es que estoy viendo todas estas cosas raras?
George, no comprendes. Es que nunca has nacido.
Bueno, si yo nunca nací, entonces, ¿quién soy?
No eres nadie. No tienes identidad.
¿Qué quiere decir con eso de que no tengo identidad?
No tienes documentos, ni licencia de manejar, ni tarjeta F4 del ejército, ni póliza de seguro de vida.
Un momento. Tengo la campanilla de Suso.
¿Qué?
Es que yo le compré una campanilla a mi hijita para que la colgase en el árbol de Navidad y se me olvidó dársela. La tengo aquí en un momento. No está. No hay nada. ¿Verdad?
George, se te ha hecho un gran regalo. La oportunidad de ver cómo sería el mundo sin ti.
¡Está loco! Está más loco que una cabra y me está volviendo loco a mí. Me voy a casa con mi esposa y mis hijos. ¿Me entiendes? ¡Y me voy a casa solo!
Quédate con él, Clarence.
Así lo haré, señor. Ahora el pobre George está viendo la calle principal tal como sería de no haber vivido él. Lo que lo ha emocionado, señor, es el edificio de la compañía de ahorros y préstamos de construcción. ¿Sabe lo que hay ahí ahora? Una casa de empeños.
¿Qué está haciendo ahora, Clarence? ¿Puedes verlo?
Está caminando hacia donde está Ernie Fisher, el taxista. Quiere que Ernie lo lleve para su casa.
Quédate cerca de él, Clarence. Te va a necesitar.
Así lo haré, señor. No se preocupe.
Rápido, Ernie. Llévame a mi casa. Date prisa.
Ya. ¿Dónde vive, amigo?
Vamos, Ernie. No me vengas con esas ahora. Calle Sycamore, número 320.
Sycamore 320. ¿Está bien?
Sí, pero apúrate. Susu está enferma.
Está bien, amigo. Está bien.
Yo no sé qué me ha pasado, Ernie. Me estoy volviendo loco. Creo que debo haber tomado una bebida mala o algo así. Mira, Ernie. Tú eres Ernie Fisher, ¿no? Y tú vives con tu esposa y tus hijos.
Un momento. Pare. ¿Usted ha visto a mi esposa?
¿Cómo que sí he visto a tu esposa? Yo he estado en tu casa 100 veces. Es más, nosotros te la construimos, ¿no?
¿De qué diablos está hablando? Mi mujer me abandonó y se llevó a los dos niños hace 5 años. Y yo en mi vida, ¿lo he visto usted antes?
Está bien. Llévame a casa, por favor. Sycamore 320. Mary, ¿dónde estás? Mary, Jenny, Pete, Zuzu, niños, ¿dónde están?
George, esto es solo una casa abandonada.
¿Eh?
No tienes esposa ni hijos.
¿Qué les ha hecho?
Arriba las manos.
Bert, el policía. Oh, Bert, gracias a Dios que estás aquí.
Mire, ¿por qué no se porta bien? Y yo lo llevo a ver un médico.
Bert, por favor, óyeme. ¿Qué es lo que le...
¿Qué es lo que les pasa a ustedes dos? Todo es por ese gordo que está allí. Él dice que es un ángel y me tiene bajo algún encantamiento.
No me gusta hacer esto, amigo, pero no me queda más remedio.
¡Corre! ¡Corre, George! ¡Corre! ¡Él no puede pegarte! ¡Sí, yo estoy aguantándolo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ya mis pies no son lo que eran antes! ¡Corre! ¡José! ¡José! ¡Ayúdame!
¿Dónde está Ernie? ¿Dónde se fue?
Yo no sé, desapareció. Yo me voy.
Aquí estoy de nuevo, George.
Ni mi propia madre me reconoció. Si Harry regresara de Washington...
George, no hay Harry.
¿Eh?
Tu hermano se cayó y se ahogó cuando tenía 9 años.
Eso es una gran mentira. Harry ganó la medalla de honor del Congreso. Él le salvó la vida a los hombres que iban en el transporte militar.
Esos hombres murieron todos. Qué extraño, ¿verdad? La vida de una persona toca la de tantos otros. Harry no estaba allí para salvarlos, porque tú no estabas allí para salvar a Harry. ¿No ves, George? Tú realmente tenías una vida maravillosa. ¿No ves el error que sería renunciar a ella?
¿Dónde está Mary? Por favor, ¿dónde está mi esposa?
No te va a gustar lo que te diré, George.
¿Dónde está? Si es necesario, te sacaré las palabras a la fuerza. ¿Dónde está mi esposa?
No, en la biblioteca. Ella trabaja allí. Está al cerrar. ¡George! ¡George, vuelve! Ay, debe haber una forma más fácil de ganarme las alas.
¡Mary! ¡Mary!
Lo siento, la biblioteca está cerrada.
Mary, soy George. ¿No me conoces?
No, yo no lo conozco. ¡Suélteme!
Mary, por favor, no me hagas esto. ¿Dónde están nuestros hijos? Mary, te necesito. Mary, ayúdame, por favor, te necesito.
¡Déjenme!
¡Mary, soy George! ¡Mary! ¡Clarence! ¿Dónde estás, Clarence?
Estoy aquí, George.
Ayúdame, Clarence. Hazme volver. No me importa lo que pase. Solo sé que quiero volver a mi esposa y a mis hijos. Por favor, Clarence. Quiero volver a vivir. Por favor, Dios mío, déjame volver a vivir.
Al fin. Gracias, George. Gracias, Dios mío.
George, ¿estás ahí, George?
Mira, vete de aquí antes de que vuelva a pegarte, ¿eh?
¿Por qué diablos estabas gritando así, George? George.
Bert, pero ¿ahora me conoces?
¿Cómo que si te conozco? Te he estado buscando por todo el pueblo. ¿Dónde estabas metido?
¡Bert! ¡Estoy vivo de nuevo!
¿Tú te sientes bien? Oye, te está sangrando la boca.
¿Sangrando la boca? ¿De veras? ¡Qué fenómeno! ¡Me está sangrando la boca! ¡Bert! ¡Esto es magnífico, ¿verdad? Oye, la campanita de Susu. La tengo en mi bolsillo. ¡Aquí está! ¡Qué maravilla! Oye, ¡feliz Navidad, Bert!
¡Feliz Navidad a ti, George! Mira, monta el carro que te voy a llevar a la casa.
¿Me llevas, Bert? Bueno, hagamos eso y echa a sonar la sirena. ¡Feliz Navidad, Bedford Falls! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Felicidades, señor Potter! ¡Aquí estoy! ¡Entra, Bert! ¡Entra! ¿Qué es esto? ¿Qué hace esa gente aquí en el portal? ¿Y estos reporteros? ¿Qué hacen aquí los periodistas? ¡Oh! ¡Feliz Navidad, reporteros! ¡Señor inspector bancario, feliz Navidad!
Señor Bailey, soy el inspector bancario. Hay un déficit.
Sí, ya lo sé, señor. Yo lo sé. Seguro que son $8,000.
Tengo una orden judicial aquí. Lo siento.
¡Oh! ¡Una orden judicial! ¡Qué maravilloso! ¡Esto es algo magnífico! ¡Feliz Navidad! ¿Y dónde está Mary? ¿Dónde está Mary? Esta vieja casa con tantas corrientes de aire, ¡qué maravilla! ¿Han visto a mi esposa? ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde están mis hijos? ¡Niños! ¡Oh, Jenny, Pete! ¡Zuzu! ¡Niños, muchachos! ¿Dónde está mamá?
Está buscándote, papá, con el tío Billy.
¡Papito, papito!
Zuzu, mi amor, ¿cómo te sientes?
Muy bien, papi, ya no tengo fiebre.
¡Ay, qué bueno! A ver, no, ya no tienes nada de fiebre.
George, oh, George, al fin. George, ¿dónde has estado?
Oh, Mary, Mary, querida. Ven, ven, Mary, déjame tocarte. Déjame tocarte. ¿Eres realmente tú? Tú no puedes tener idea de lo que me acaba de pasar.
Y tú no tienes idea de lo que está pasando ahora. Ya vienen.
¿Quiénes? ¿Quiénes vienen? ¿La policía? ¿El FBI? ¿Quiénes? Quiero verlos. Estoy vivo de nuevo. Óyeme, Mary, estoy vivo nuevamente.
Oh, sí, querido. Sí. Cierra los ojos y baja conmigo.
¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Mary, ¿qué? No veo. ¿Ya puedo abrir los ojos?
Ya estamos listos, tío Billy. Entren todos.
George, abre los ojos. Se ha hecho un milagro. Es un milagro. Una cesta llena de dinero. Para ti, George. Mary lo hizo.
¿Cómo? Pero yo no entiendo. ¿Y todo este dinero? ¿Por qué? ¿De dónde?
Querido, cuando tus amigos se enteraron de que tenías un problema, empezaron una colecta. ¿Eh? Esto es para ti, George. Estoy segura de que hay más de lo que necesitas.
¡Charlie! ¡Eh, Charlie! ¡Ahí está! También el señor Gower. ¿Cómo está, señor Gower? ¿Y usted, señora Townsend? ¡Ed! ¡Martini! ¿Cómo está, Martini? Hola, Martini.
Ninguno de nosotros sería dueño de una casa si no fuese por ti, George.
¡Oh, Dios mío! ¡Esto es maravilloso! Yo, la verdad es que no sé qué decir más que... bueno, gracias a todos de todo corazón.
¡George! ¡Mira quién acaba de llegar!
¿Eh?
¡Tu hermano Harry!
¡Oh!
¡Brindemos!
¡Buena, buena idea, Ernie! ¡Brindemos por mi hermano mayor, George! ¡El hombre más rico del pueblo!
¡Brindemos!
¡Brindemos! ¡Brindemos!
Papi, mi campanillo de Navidad no se te olvidó, ¿verdad?
No, Zuzu. No, busca en este bolsillo.
¿Aquí?
Aquí, ¿eh? ¿Qué te parece? No se me olvidó.
George, ¿de dónde sacaste este libro?
¿Qué libro? Oh, son las aventuras de Tom Sawyer.
Espera, mira, hay algo escrito al frente.
Dice, querido George... No olvides que un hombre que tiene amigos no fracasa. Gracias por las alas. Con cariño, Clarence.
¿Quién es Clarence?
Oh, un amigo mío muy, pero muy querido.
Oye, papi, mi maestra dice que siempre que suena una campanilla, un ángel recibe sus alas.
Es verdad. Es verdad, Zuzu. Sí, es verdad. Felicidades, Clarence, y feliz viaje.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.